Estamos en línea con Aldo Espínola, forma parte de la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, Magisterio Nacional, Instituto de Educación Superior y Universidades Públicas. Buen día, Aldo, ¿cómo estás? Javier Silero te saluda de Radio Fe y Alegría.
Buen día, Javier, buen día a la amable audiencia también.
Aldo, ¿formas parte de la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional?
Sí, yo soy el secretario de la organización de la OTTCN.
Uh-huh. Hay una conferencia de prensa que se convoca esta mañana, Aldo, es con relación a la evaluación que dejó la aprobación de la reforma de la caja fiscal en el legislativo. Esto pasa al Ejecutivo. ¿Cómo están evaluando un poco esta situación, Aldo?
Y nosotros de la OTSN nos vemos como ven los otros compañeros, pero respetamos eso. Cada quien hace su evaluación de acuerdo a lo que creen, ¿verdad? Nosotros de la OTSN, miembro también de la Intersindical, no vemos esto como una victoria, vemos como un atropello más, como sucedió en el 2003 cuando Nicanor Duarte Frutos había planteado la modificación ya luego de la caja fiscal. Pues la caja fiscal tiene su historia, empezó en 1909 y durante todo ese proceso hubo robo hasta ahora, siguen robando los diferentes gobernantes de turno del país. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. En el 2003 hubo un atropello del 93%, bajaron a 87 el porcentaje, a 83 y 87. Del 14 el trabajador ya pagó los 16, en aquel entonces no contempló en la ley 2345 el aporte patronal. Entonces, sin aportar ningún guaraní, el Estado, hablando del 2003, venía robando asquerosamente la plata de los aportantes de la caja. Y otro punto que nosotros hoy vamos a estar peticionando también. Pero antes de pasar a eso, por ejemplo, el Estado paraguayo siempre, por ejemplo, aportó por la ANDE, aportó por Itaipú, INC, Banco Central del Paraguay, Banco de Fomento, pero nunca por el sector público, ¿verdad? Entonces, hay algunas cuestiones que destacar un poquitito dentro de este avance del proyecto de ley de la reforma, en donde el Estado va a estar aportando un 10%, pero tampoco estamos contentos con eso porque es el sector, es el país en América del Sur y principalmente acá en el Mercosur, es el único que aporta ese miserable aporte por los trabajadores del sector público. Después en Uruguay se aporta 16, en Chile, por ejemplo, que es América del Sur, 18,5% aporta el patronal, Brasil aporta 14%, Argentina, de acuerdo a las provincias, aporta 16, 14, 12. Entonces, nosotros no estamos contentos con este 10%, pero creemos que en eso sí avanzamos un poquitito, pero después el despilfarro otra vez de los derechos, del atropello de los derechos de los compañeros y compañeras, y me incluyo yo, porque yo no autoricé para que el Estado me vuelva a descontar, por ejemplo, 3% más de mi salario. Por eso hoy vamos a estar, aparte de hacer la conferencia de prensa, vamos a estar entregando una nota en donde vamos a estar solicitando el veto parcial de cuatro articulados principales también, para que el presidente sepa también nuestro descontento de que no estamos de acuerdo con este atropello que están haciendo con el sector trabajador del funcionariado público.
Uh-huh. Aldo, mencionabas cuatro articulados. ¿Podrías señalar cuáles son los articulados mencionados, Aldo?
Sin problema. El veto parcial del artículo 4 en lo que corresponde al aumento del 19% del aporte obrero dispuesto en el inciso A, numeral 2, para que el docente no aporte más del 16%, será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario a modo compulsivo y sin consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del convenio 102 de la OIT. Ese es el primer punto, para que no se, porque nosotros no estamos autorizando, y eso nos ampara la Constitución Nacional y así también nos ampara el convenio 102, que fue ratificado por Paraguay en el 2021 acá en el Congreso mismo de nuestra nación. Después, el segundo, el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, según párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de la caja deficitaria. Esta medida solicitada es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que producirá al proceder el Estado a apropiarse, confiscar dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del Magisterio Nacional, Universidades Públicas, los institutos superiores y magistrados y fuerzas públicas. ¿Por qué acoto esto? Porque aquí, porque solicitamos también que se vete parcial este articulado, porque supuestamente los sectores deficitarios, si por A o B motivo decide salir del magisterio, dejar la función pública, no va a poder solicitar su aporte. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Estado justifica porque el sector está con déficit. Yo no voy a poder dejar mi plata allí, me tienen que devolver lo que yo había aportado, ¿verdad? Entonces, por eso también pedimos el veto parcial del artículo 11. Después, el veto parcial del artículo 21, y este es fundamental, y esto lo viene haciendo desde la asunción como presidente del impresentable Horacio Manuel Cartes, el narcopolítico paraguayo que ha alquilado el Partido Colorado. El veto parcial del artículo 21, que elimina los cargos vacantes de los fondos de la caja fiscal, el mismo dispone que sea derogado el numeral 5 del artículo 246, de la ley que de organización administrativa del 22 de junio de 1909, los cargos vacantes constituye uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la caja fiscal. Esto quiero explicar también, Javier, para que los oyentes puedan entender perfectamente. Este articulado, desde el 2014, el gobierno de Cartes, siendo presidente él y siendo ministro de Hacienda el títere Santiago Peña, habían modificado este articulado, porque este articulado habla de que la multa, primer salario, vacante. ¿Por qué apuntamos más a vacante? Porque cuando un compañero o una compañera se jubila, el salario del docente que queda sin utilización, totalmente esa plata, hasta que se vuelva a contratar otro compañero, se tiene que destinar en la caja fiscal, y eso quitaron desde el 2014. Y nosotros ahí de la OTSN siempre decíamos, y ahora con la intersindical, el tema del supuesto déficit es intencional. ¿Y dónde va a parar esta plata? Ahora esta plata se va directamente a cuenta corriente del Estado para que ellos hagan fiestín. Entonces, su intención, o la intención de este gobierno entreguista, de este gobierno que responde al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ellos luego buscan el supuesto déficit para que el sector trabajador pueda aportar más. Entonces, por eso solicitamos que no se derogue esta ley, que por ende es muy importante para que se pueda sostener en el tiempo la caja fiscal, o si no, siempre va a estar sin fondo Y nosotros creemos que es eso lo que pretende este gobierno entreguista. Después, el último, veto parcial del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación, que sería en el 2027, ¿verdad? Eso es lo que estamos peticionando. También nosotros hablamos también y no estamos de acuerdo con el tema de la edad mínima. Estamos de acuerdo, entonces ese también solicitar, pues nosotros vemos que la edad mínima no va a ser problema para que la caja se sostenga en el tiempo, porque ningún compañero más, ahora como quieren hacerle entender a la gente, ingresa con 19, con 20, 21 años. La mayoría de los compañeros ingresa a los 27, 28, 30, 35, 40 años. Ahora están ingresando en el Magisterio Nacional. Por eso decimos y no estamos de acuerdo con la edad mínima implantada también dentro de lo que es este proyecto de ley que ya fue sancionado en ambas cámaras.
Uh-huh. Aldo, ver estas iniciativas legislativas que se presentó en pleno receso parlamentario, justamente aprovechando estas vacaciones donde la gente está en otras cosas, buscar esta aprobación con otras leyes que se han aprobado en el Congreso a las apuradas, sin mucho debate. Si bien hubo encuentros, cuestionamientos a ciertos articulados de este proyecto de ley que había presentado el Ejecutivo, de igual manera se aprobó, algunos mencionan que por lo menos se ha alcanzado un 80% de las reivindicaciones del sector educativo. ¿Cómo un poco desde los gremios y desde la intersindical, Aldo, han evaluado esta situación que mediante la unidad de todos los sectores se pudo de cierta manera frenar un atropello prácticamente del 100% a los derechos de los docentes, Aldo?
Asimismo, nosotros y desde la intersindical aplaudimos esto, porque esto es la primera vez después de mucho tiempo que se está dando, más de 24 sindicatos que estén unidos. Y realmente, si no fuera por que los compañeros hayan salido masivamente el 10 de marzo a las calles, el 10 de febrero, esto no hubiera sido modificado, ¿verdad? Hubiera sido el ataque más brutal para el trabajador lo que hicieron en diputado, ¿verdad? Imagínate 58 años de edad mínima, sin jubilación extraordinaria, sin 62 años de edad máxima, 30, 35 años de 40 años de aporte. Entonces, yo creo que hubo un avance y eso fue gracias a la lucha, gracias a la resistencia de los compañeros docentes. Y lo que me preguntaste, se presentó en un receso parlamentario, se presentó el 30 de diciembre. Cualquier cosa se espera de esta gente, principalmente de este ministro de Hacienda impresentable, que es el más poderoso tembiguay del Fondo Monetario Internacional, el que cumple la receta a rajatabla, porque seguramente ustedes vieron su conferencia de prensa en donde él vuelve a decir que él no está de acuerdo con esta modificación, que él está acompañando el pedido de los diputados, ¿verdad? Entonces, sigue mintiendo asquerosamente. Nosotros de la Intersindical y de la OTSN, nosotros el 30 de mayo habíamos presentado una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema. Nosotros desde el 2011 cuando empezaron a decir que hay un supuesto déficit, yo todavía en la caja veníamos investigando de la OTSM y peticionamos una mesa de trabajo con el ministro de Economía, Valdovino, y nunca tuvimos respuesta, ¿verdad? Y así también lo hicimos desde la intersindical, tampoco tuvimos respuesta, y el ministro de Economía miente en todo momento cuando sale y dice que este se abordó con todos los sectores, con el sector educativo nunca abordaron, porque nosotros desde el comienzo, desde la presentación de este proyecto de ley, nosotros teníamos propuestas interesantísimos para que no se toquen mucho los derechos de los trabajadores, pero nosotros también estamos de acuerdo que se haga la modificación de la caja, pero que se haga una modificación que pueda perdurar para el tiempo y no un parche como lo están queriendo y lo están haciendo ahora en este momento.
Y mirar también, Aldo, la reforma también que quieren instalar en la caja parlamentaria, prácticamente no cambiar nada con lo que están teniendo hoy día, porque se busca instalar que la jubilación es un privilegio, teniendo en cuenta que es un derecho de todo trabajador poder gozar de la jubilación en una edad que ya hizo todo por el país, Aldo. Esas son situaciones también que se han instalado, que busca que los propios trabajadores estén contra los otros trabajadores.
Sí, ellos en todo momento quieren instalar una narrativa mentirosa en donde quiere decir que somos privilegiados. Eso no es así. Trabajar por persona humana, trabajar por mente humana, no es fácil, es complicado. Es difícil porque nosotros creemos que tenemos que ser el pilar fundamental, y ahora, por ejemplo, nosotros en las instituciones educativas estamos haciendo trabajo impagos, fuera de horario laboral, otras tareas que deberían ser desempeñadas por especialistas, sin embargo, bajo presión, el docente se ve obligado a actuar como psicólogo, trabajador social, enfermero, electricista, limpiador, carpintero, porque no tenemos nada en las instituciones educativas, y el ministro de Educación, otro impresentable, otro mentiroso también como Valdovino, que no se instala al lado de sus trabajadores. Entonces, no es como dicen ellos, y ni qué hablar de la jubilación VIP, ese es anticonstitucional, inconstitucional es que ellos estén teniendo una jubilación. Ellos no son considerados trabajadores, ellos son servidores políticos, entonces no tiene del por qué jubilarse. Imagínense, y esto es bueno que la ciudadanía sepan, 4.500 millones de guaraníes ellos están presupuestando dentro del presupuesto general de gasto de la nación para saldar su déficit de su jubilación. Entonces es muy penoso y es bueno que la gente sepa esto. Ellos no tienen el derecho, no tienen el porqué de que se jubilen, porque ellos están ahí para servir al pueblo. Entonces no tienen el porqué de tener ese privilegio.
Aldo, agradecerte este tiempo y por último, esta solicitud de veto parcial de los articulados mencionados, ¿cómo va a quedar si es que queda con el veto parcial? ¿Esto vuelve al Congreso de la Nación? ¿Cómo se estaría, cuál sería el proceso, Aldo?
Y tiene que volver otra vez a Cámara Alta, al Senado, porque lo que nosotros estamos cuestionando ahora es la que tuvo sanción en el Senado. Entonces el Senado tiene que volver a analizar otra vez y después para que se pueda promulgar como ley. Entonces en eso estamos y en eso vamos a estar trabajando, y vamos a seguir socializando también con nuestro compañero, con la intersindical, porque hay muchos desafíos nosotros tenemos como trabajadores, como sindicatos, porque hay muchos atropellos a los trabajadores. Está el tema de IPS, el robo asqueroso que está haciendo Bueno Van en con los aportes de los trabajadores. Entonces, vamos a seguir con esto y vamos a seguir unidos en la intersindical para defender los derechos de todos los trabajadores, Javier. Y te agradezco también de la OTSM y de la intersindical para por comunicarse con nosotros para que podamos hacerle saber a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y que de la OTSM y de la intersindical no estamos de acuerdo con el atropello que han hecho estos supuestos representantes del pueblo, pero que representan a un sector minoritario que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Uruguay, de ellos, para que atropellen derechos constitucionales e internacionales de los trabajadores de la educación.
Aldo, agradecerte este tiempo. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Éxito.
Muchas gracias, Aldo Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional.